Bienvenidos a Elementalmente. Mi nombre es Carlos Converse y me acompaña Margarita Villota. El día de hoy hablaremos un poco sobre la felicidad y el sentido del humor. Entonces, Margarita, cuéntanos un chiste.
De hecho, eso es siempre lo que piensan las personas cuando digo que voy a hablar de estos temas. Casi que automáticamente se asocia el sentido del humor con hacer chistes, ¿no crees?
Pues sí, cuando uno habla de sentido del humor siempre piensa en alguien que lo haga reír a uno.
Total, total. Pero además de la capacidad de hacer reír a otras personas, existe otro tipo de habilidades como la de apreciar el humor. Entonces, apreciar el humor básicamente es cuando tú estás viendo una película o estás hablando con alguien gracioso y empiezas a reír y a decir, bueno, esto porque es gracioso, me dio mucha risa, etc. Uno capaz no es tan consciente de esas cosas, o se naturaliza un poco, pero bueno, existe esa diferencia entre apreciar el humor y producir el humor. No necesariamente se relacionan tan
fuertemente. Pero igual lo de apreciar el humor es algo muy subjetivo. Distintas culturas tienen una forma de relacionarse con el humor de forma muy diferente. Si has escuchado de pronto comediantes británicos o estadounidenses, a pesar de que entiendas qué es lo que están diciendo, puede que no te dé risa.
Total, aparte que el humor británico y el estadounidense es súper distinto, ¿no? El británico sobre todo tiende a ser súper ácido. Entonces, no es como una cosa ahí. Y el gringo, bueno, nosotros estamos mucho más relacionados y conectados con ese tipo de humor.
Sí, entonces, pero de todas formas es algo como muy contextual. No se da por sentado que una persona es graciosa porque sí, universalmente.
Ah, total, sí. Hay cosas que compartimos universalmente. Por ejemplo, se ha visto que los chistes de palabras, digamos, cuando uno reemplaza una letra de una palabra por otra, eso es gracioso independientemente de la cultura. Pero sí, digamos que el componente del humor es más que todo contextual.
Y bueno, ¿cómo se relaciona el humor con la salud mental? Que es
nuestro tema de hoy.
El tema central.
Sí, bueno, para comenzar me gustaría un poquito discutir sobre la definición de salud mental que internacionalmente maneja la OMS y la OPS. Eso es básicamente, o se define básicamente como un estado de bienestar donde el individuo es consciente tanto de sus propias capacidades, pero a su vez puede afrontar problemas que, digamos, del día a día, trabaja de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Obviamente, no todas las personas pueden, digamos, cumplir con todos los requisitos. A mí me gusta más pensarlo en términos de bienestar mental, más allá de las características que dan, y es que pues poco a poco vamos desarrollando qué cosas nos sientan mejor que otras, ¿no? Y qué satisfacción claro tenemos con la vida.
Sí, sí, y ahí se puede incluir también la prevención y el tratamiento de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por estos trastornos.
Sí, total. Aunque hoy no necesariamente hablaremos de trastornos, me gusta que lo nombres porque vale la pena mencionar por qué este tema de la salud mental es tan importante. Y eso solamente para dejarles unos datos curiosos que encontramos también en la base de datos de la OMS. Nosotros encontramos que la depresión es una de las enfermedades crónicas más importantes, especialmente en la población de jóvenes. De hecho, es la segunda enfermedad crónica con mayor cantidad de personas que la padecen en grupos etarios de jóvenes y pues eso implica varias cosas, entre ellas que las personas no puedan disfrutar completamente de su vida, pues porque están fundidos, digamos, o inmiscuidos en un tipo de trastorno como este, en el que ya nada tiene sentido o tienen muchísima ansiedad, entonces se les hace muy muy difícil vivir diariamente.
Sí, pues a la depresión le sigue por lo general el suicidio, que es la segunda causa de muerte en un rango de edad entre 15 y 29 años según la OMS. Y pues podemos decir que no todo siempre es depresión. Hay distintos matices para evaluar esta patología.
Total, y para cerrar ahí con lo que tú estás diciendo y comenzar con nuestro tema de hoy, se preguntarán seguramente qué podemos hacer con estas aterradoras cifras. Yo creo que un tema importante es ser muy precisos con el lenguaje que utilizamos. ¿Por qué? Porque ahora todo le llamamos depresión. Alguien está triste y dice, estoy deprimido. Otra persona está triste y dice, estás deprimido. Y así sucesivamente. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que se invisibiliza el verdadero proceso de claro la depresión. Entonces hay mucha gente que sufre como en silencio y pues es complejo. Y básicamente también hay que distinguir que la tristeza no lo deja uno muchas veces en una incapacidad que determina tu funcionalidad diaria como sí lo suele hacer la depresión, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que es pues esto me recuerda bastante lo que decían, creo que eran los griegos, de cuerpo de mente sana en cuerpo sano, uh-huh. De que hay una relación entre el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, la mente también se puede enfermar, y al revés, cuando la mente sufre algún problema, el cuerpo también se enferma.
Total, y eso nos da pie para comenzar un poquito a hablar del tema de la felicidad. Entonces, como les veníamos diciendo, la salud mental se desarrolla con las capacidades o con las emociones también positivas que nos dan satisfacción. Ahora bien, yo te tengo una pregunta para comenzar este tema. ¿Qué es lo que hace a las personas felices según tu opinión?
Plata.
¿Plata?
Sí, a mí me hace feliz la plata. Yo sé que suena de pronto demasiado superficial, pero es el hecho.
Listo. Entonces, bueno, la plata puede ser, pero también yo creo que de hecho no te culpo, hay muchas personas que seguramente creerán que es la plata, también hay otras personas que dicen que es la fama, ¿no? Eso es como otra,
sí.
Como otro tema ahí que está. No sé. Bueno, no vamos a entrar en discusiones de qué es mejor o peor, porque ese no es el propósito del día de hoy, pero quisiera traerte y contarte un poquito acerca del estudio más largo de la historia de felicidad, que comenzó en 1938 y en el cual su actual director es Robert Waldinger. De hecho, esta persona es la cuarta persona en dirigir esta investigación. Sí, es un montón de gente, ¿no
sí,
crees?
Sí, suena muy largo.
Sí, o sea, son 8 generaciones de personas, básicamente.
¿Se demoró qué, 15 años?
15 años, no, 8 generaciones es que, no sé, de 1938 a 2016, ¿cuánto tiempo es eso?
No me pongas a hacer números que tú sabes que con las matemáticas estamos mal.
Bueno, está bien, son muchísimos años. Quienes nos están escuchando pueden hacernos el favor de hacer la cuenta. Pero bueno, básicamente este estudio consistió en comenzar con una muestra de 700 hombres de Harvard, que se les preguntaba cada tanto qué los hacía felices. Bueno, en ese momento solamente eran hombres, porque claramente en 1938 las mujeres no podían estudiar.
Sí.
Y lo que se obtuvo hasta el día, o bueno, hasta el año 2016, con el que se terminó con más de 1000 participantes, hijos e hijas, nietos y nietas de las personas que participaron del estudio, pues se descubrió que lo que nos hace felices son las relaciones que sostenemos con los otros.
Las relaciones, ¿y qué tipo de relaciones específicamente?
Bueno, las relaciones, eso sí, suena bastante amplio, pero las relaciones son relaciones de calidad, cercanas, con familiares, amigos, pareja. Entonces, es como que uno tenga confianza con los demás, que pueda estar comprometido, que sienta que los demás están comprometidos y todo esto.
Pues eso no es muy sencillo que digamos.
Te escucho incrédulo, Carlos, ¿qué pasa?
Sí, porque es bastante difícil llegar a una compenetración tal como tú la mencionas y tener una relación de calidad. Yo creo que todos tratamos de encontrar ese tipo de relaciones y a pesar de que conozcamos mucha gente, una o dos serán pues las que sintamos de verdad cercanas.
Sí, yo creo que, bueno, lo que el estudio dice es que eso varía mucho entre las personas, o sea, pero se ha visto que las personas que tienen muchas más relaciones de calidad que otras personas, pues pueden llegar a ser más felices. Y de hecho, la clave en esto, que es un punto importante, es el tema de cómo logramos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que te da el toque de incredulidad al respecto. Y está bien que lo tengas, porque no es sencillo construir relaciones de calidad entre las personas. Básicamente lo que ellos dicen es que el compromiso es un tema muy importante para construir ese tipo de relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no se trata de que uno no tenga problemas con la pareja, con los amigos, con los colegas, sino que pueda asumirlos y, a pesar de los conflictos, entonces se negocien temas y se puedan solucionar. No siempre se puede tener la razón, lastimosamente.
Ok.
Y bueno, no sé si fui clara con lo que te conté.
Pues sí, a ver, resumiendo un poco lo que cuentas, la felicidad se consigue a través de relaciones de calidad, uh-huh. Las cuales llevan los componentes de tener compromiso y de ser relaciones abiertas donde se puede expresar claramente lo que se siente.
Total, fui clara entonces.
Sí, fuiste clara, al parecer.
Sí, y de hecho también se demostró en este mismo estudio que las personas que son más felices y digamos están más satisfechas con sus relaciones viven más tiempo, tienen una mejor memoria.
Claro, tiene sentido.
E incluso duermen mejor. El tema de la memoria es muy interesante, pero antes de entrar un poquito en este tema, me gustaría saber qué piensas de esto y por qué crees que influye la memoria en los temas de la felicidad o en la felicidad.
Pues supongo que si eres capaz de recordar momentos felices del ayer, eso va a traer alegría a tu vida.
Sí, pues vas por buen lado. Pues básicamente es un poco de eso. Y además, Eduardo Punset, autor del Viaje a la Felicidad, libro que me encanta, que fue escrito en el 2014.
Tengo que leerlo, no lo conozco.
¿No lo conoces? Te lo súper recomiendo. Y pues se los recomiendo. De hecho, yo lo encontré hace poco, entonces creo que es un buen referente. Considera que la memoria, al recordar, siempre está recordando significados. Entonces, bueno, nosotros desde la psicología ya sabíamos que la memoria es súper emocional. Sí. Y más que eventos concretos, recuerda más que todo emociones y significados que le otorguemos a una situación, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, básicamente la memoria se está reconstruyendo todo el tiempo. Entonces, así como aprendemos a ver algo particular, interesarnos en algo o en alguna persona particular o en un hecho particular, aprendemos a recordar ciertas cosas de una manera de acuerdo a lo que nos han enseñado.
Entonces, depende de cómo aprendamos nosotros a recordar, es lo que recordamos. Si aprendemos a recordar momentos tristes, vamos a estar centrados en recordar eso. Y viceversa, también sucede con los momentos felices.
Sí, y es algo así como que si tú eres pequeño y tienes un papá que todo el tiempo está diciendo, pero este día me fue mal y recuerdo que me pasó esto mal, y bueno, hay personas, y es bastante humano encontrarse con personas que son súper negativas, entonces darle la prioridad, digamos, que a ese tipo de memorias, pues de alguna u otra forma genera que nosotros, digamos, que recordemos más fácil los momentos malos. Ahora, no significa que esté mal recordar los momentos malos, porque a veces la gente también se va al otro extremo de tenemos que ser felices sin importar lo que pase.
Sí.
Y pues tampoco es el hecho, pero creo que algo que nos deja este libro es básicamente que así como tenemos la capacidad de destruirnos todo el tiempo y darnos duro con los recuerdos malos, también tenemos quizá la capacidad con entrenamiento un poco de recordar también aquellas cosas que hemos hecho bien y que son buenas y que a la larga nos dan una satisfacción.
También hay un tema interesante con la memoria, que es esto de inventarnos recuerdos. Uh-huh. No me acuerdo ahora mismo, hablando de los recuerdos, no me acuerdo en qué libro leí que el cerebro tiende a olvidar partes del recuerdo y a llenarlas con lo que le parece lógico que hubiera sucedido en ese momento.
Sí.
Entonces puede que muchas de las cosas que estemos recordando en realidad sean mitad verdad y mitad un invento que nos hicimos sin darnos cuenta.
Sí, justamente. Por eso es que es tan complejo el tema, por ejemplo, de los testigos, porque a veces, es decir, la memoria es frágil. Uno, ¿cómo puede estar tan seguro de que un robo fue ocasionado por X o Y persona? Aparte que la adrenalina de ciertos momentos hace que, digamos, que ese proceso sea mucho más rápido. Entonces influyen muchas cosas. Pero volviendo un poco a este tema, también nos parece importante decir como que las emociones pues están conectadas a la memoria, pero también son una forma de valencia. Es decir, una emoción positiva va a generar que se evalúe una situación como positiva.
Sí, hay una autora que se llama Marta Nussbaum. No sé muy bien cómo pronunciar su apellido, que habla precisamente de esto, de cómo las emociones influencian la manera en la que vemos las cosas y en la manera en que vivimos nuestra vida.
Uh-huh.
Y cómo una situación objetiva puede verse desde una perspectiva distinta según la emoción con la que la afrontemos.
Sí, de acuerdo. Y justamente pues se trata esto de que las emociones permean la perspectiva, el comportamiento, nos dirigen hacia algo particular. Y sobre el sentido del humor, entrando un poquito más en materia de este tema de la felicidad y
sigo
y todo,
esperando el chiste.
Sí, es que bueno, hay muchas definiciones asociadas al sentido del humor, pero de hecho se asocia mucho a las emociones positivas, pues porque uno pues usualmente no se ríe cuando está triste, pero bueno, sí, hay gente que se ríe cuando está nerviosa, ¿no? Pero usualmente digamos que es provocado por un sentimiento de felicidad, de regocijo. Entonces, la corriente de la psicología más interesada en el estudio del sentido del humor es la psicología positiva. Básicamente, esta corriente quiere entender cómo funcionan las capacidades humanas y las características que son importantes para el desarrollo de la gente. Entonces, Puede ser resiliencia, puede ser alegría, puede ser liderazgo, puede ser sentido del humor. Y además de eso, cómo las capacidades pueden influir en el bienestar y la salud de una persona. No solamente hablando de, bueno, si es feliz entonces va a estar mejor, sino bueno, ¿qué implica en términos de salud ser más feliz, por ejemplo? Son este tipo de cosas. Ahora, entrando ya con el tema, el sentido del humor entonces puede ser tomado como un sentimiento de bienestar, puede ser tomado como una fortaleza personal, puede ser tomado como la capacidad para estimular la risa. Es decir, te estoy hablando de algo más complejo de lo que parece.
Sí, claro. Sí, sí.
Y esto fue acuñado por, en su momento, bueno, por Seligman, pero también por otros autores de la psicología positiva como Ruth Martin, que es como otro de los más claves aquí. Y bueno, también puede ser un estado de diversión, no significa que no puedas reírte por tomar demasiado en serio el sentido del humor.
Sí, bueno, vamos a explicar un poco más esto de la toma de perspectiva y cómo el sentido del humor puede cambiar la forma en que vemos la vida, independientemente de si la situación es positiva o negativa. De esta manera, si nos pasa algo malo y sabemos reírnos sobre ese incidente, nuestro cerebro lo va a interpretar de una forma más light, uh-huh, que si nos lo tomamos de una forma muy seria o muy negativa, uh-huh, y puede resultar mucho más pesado
y paila.
Exacto, y puede
como decimos coloquialmente en Colombia,
puede influirnos de una manera mucho más fuerte si lo vemos de una forma negativa, totalmente.
Total.
Obviamente, esto no quiere decir que nos vamos a reír de todo. A ver, se me murió el perro, jajaja, ja, ja, qué risa. No, pero es...
Sería muy raro.
Sí, sería muy raro y algo un poco patológico. Sí, busquen, por favor, un profesional si les da risa que se les muera la mascota.
Sí.
Pero si aprendemos a tomarnos las cosas un poco más a la ligera y a tener un poco de sentido del humor con respecto a la vida en general, las cosas se nos van a hacer mucho más fácil.
Total, y pues bueno, eso básicamente se explica porque el sentido del humor nos permite tomar un distanciamiento. Entonces nos permite tomar un distanciamiento de aquellos hechos que son tristes a veces para justamente tratar de verlos en otro sentido. Entonces justamente redirigimos emociones negativas y pensamientos negativos a algo que no es tan negativo. Por ejemplo, si hoy a mí me pasa algo triste, pero también ridículo, como caerme por las escaleras sin que me pase nada, ¿no? Lo imaginaste y te dio risa.
Sí, sí, me da risa.
Bueno, me caí por las escaleras, pero sin hacerme un daño que sea permanente. Y en lugar de levantarme y decir, bueno, les traigo una anécdota graciosa, o más bien me lo guardo y digo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Siempre soy yo, la vida, el universo. Pues entonces, obviamente, la reacción emocional va a ser otra, ¿sí?
Claro.
Entonces, sí. ¿Eso qué significa? Que como las emociones son estados de evaluación de pensamientos, nos dirigen el comportamiento hacia algo. Entonces, si por un lado yo lo veo como la peor experiencia de mi vida, pues entonces me sentiré como la peor persona del mundo. Pero si lo veo como una experiencia más, como que a cualquiera le puede pasar, incluso a Carlos que se burló de mí, pues no pasa nada y la vida sigue.
Sí, total.
Entonces, algo muy sencillo o un ejercicio que a mí me sirve mucho es preguntarnos un poquito, ¿qué de lo que vivimos en algún momento de la vida hoy es gracioso? O sea, algo que en el pasado nos molestaba, hoy es gracioso. ¿Tú qué dirías, Carlos? ¿Se te viene a la cabeza algún momento?
Ush, muchísimos.
¿Sí? Creía que ibas a decir que no.
No, sí, muchas cosas de las que me preocuparon en el pasado, ahora me acuerdo y me río. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba a hacer la tesis, que no encontraba un profesor que me asesorara la tesis, duré 2 semanas, mejor dicho, arrancándome los pelos de la barba porque estaba preocupadísimo.
Creo que no tenías barba en esa época.
No, sí tenía barba.
¿Tenías barba?
Sí, desde que entré a la universidad, desde que tengo 17 años tengo barba.
¿Oyeron eso? Nada presuntuoso. Sí.
El caso es que sí, duré 2 semanas de profesor en profesor rogando que alguno me adoptara para que me ayudara con la tesis. Hasta que casualmente un profesor se apiadó de mí y pues me acogió y me ayudó con la tesis. Ahora me acuerdo y me río, me parece una anécdota súper graciosa, pero en ese momento, mejor dicho, me quería pegar un tiro.
Sí, sí, sí.
¿A ti te ha pasado algo así que ahora recuerdes gracioso?
Sí, pues a ver, ¿qué me ha pasado? Que una vez puede ser que me pusieron a cantar en el curso cuando era muy pequeña y creo que canté mal la canción y como que todo el mundo se rió de mí, o sea, hice el ridículo y tenía como 10 años, porque sí, como que intenté bailar y no tenía swing y todo esto, y ahora...
¿Ahora sí tienes swing?
No, tampoco, pero ya he aprendido a seguir adelante con mi vida. Y, pero bueno, recuerdo, digamos, que ese día, y hoy me parece que no solamente es chistoso en el sentido de que uno tiene buenos recuerdos e historias, sino que también lo veo con otra forma, digamos, de otra manera, y eso es muy importante en el sentido del humor, porque usualmente reírse se hace en grupo, pero también hay funciones intrapsíquicas del sentido del humor. ¿Eso qué quiere decir? Que también nos da una nueva perspectiva de la vida propia. Entonces, en lugar de decirme, ay, Margarita, ¿por qué cuando tenías 10 años hiciste el ridículo en un curso de 50 personas? Me digo, ay, bueno, si no hubiera hecho ese ridículo hoy, quizá me daría menos miedo a hacer otras cosas. No sé. Entonces, es un estilo. No me estoy riendo particularmente. Puede que a ti te dé risa, pero incluso lo de tu tesis, pero a veces simplemente es una actitud nueva sobre un hecho doloroso.
Sí, es como el desarrollo natural del sentido del humor, que ya las cosas que antes nos preocupaban o nos avergonzaban, ahora no nos importan tanto, nos las tomamos más light, como dije antes, y ahora pues si hacemos el ridículo, que la gente se ría, pues qué chévere, le estamos alegrando el rato a las otras personas y de paso nos reímos de nosotros mismos.
Total, pero eso no es nada fácil de conseguir para ciertas personas, ¿no? Y yo creo que para uno no, o sea, uno sufrió antes de que le importara nada hacer el ridículo, ¿no?
Sí, claro, y pues yo he escuchado por ahí, no sé si esto tenga una base teórica fuerte, pero que el mejor sentido del humor es el saber reírse de uno mismo. Uh-huh. Y pues no avergonzarse y tomar nuestros defectos y poder plasmarlos de una forma cómica.
Uh-huh. Pues sí, tiene una base teórica, de hecho eso se llama como humor autoinfligido y es esa capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. Y ayuda mucho para que, digamos, defectos corporales que creamos que son defectos, pues no lo sean tanto, momentos ridículos donde la embarramos diciendo una palabra que no era, burlándonos de un profesor y que se diera cuenta, bueno, esas cosas como que no son
sí, tan graves. Eso es como el ejemplo que tú ponías antes de la caída.
Sí.
Si uno se cae, pues se levanta y se caga de la risa, sí. Todo el mundo se da cuenta de eso, pues nadie lo va a molestar. Ahora, si todo el mundo se da cuenta que cuando nos levantamos estamos pendientes a dónde...
Llorando.
Exacto, llorando, volteando a ver si alguien nos vio, pues esa situación va a causar en los demás una respuesta uh-huh. Que no va a ser la mejor o la Total. Más favorable hacia la situación.
Sí, y justamente lo que estás hablando en ese momento nos da pie para ir cerrando un poco el día de hoy, y es de qué forma afrontamos las cosas que nos suceden. En 2007... un grupo de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires fueron entrevistados, fueron alrededor de 800 estudiantes y se demostró que hay distintos tipos de humor para afrontar mejor las cosas. Uno de los más interesantes es el tipo de humor positivo que se enfoca en, bueno, resaltar digamos que las características positivas, livianas del humor, muy jocosas pero sin herir a nadie,
sí.
Pero también es un... o lograron entender que era una manera de enfocarse en las emociones positivas, en que a la larga no es tan grave, como que eso distensionaba la carga cognitiva, la carga emocional que una persona asumía en un momento de crisis, como una pandemia, por eso hacemos memes en la pandemia.
Y hacemos memes todo el tiempo.
Pero los de la pandemia son muy buenos.
También.
Y bueno, se demostró eso, pero bueno, ese tema ya digamos que es muy viejo, de hecho ha sido estudiado por Freud, cuando Freud decía que a través del humor nosotros nos liberábamos de la tensión o podíamos decir aquellas cosas que
sí,
no queríamos.
Freud es muy viejo.
Freud es muy viejo. Y Viktor Frank, que también es un referente en la psicología importante, el creador de la logoterapia, que básicamente, él, como algunos sabrán, fue prisionero de los campos de concentración nazi.
Sí.
Y lo que hacían en el lugar donde, digamos, estaban era contarse una historia divertida que sucedería el día después de la liberación. Y eso hacía que tuviera un efecto esperanzador en los reclusos y pudieran afrontarlo mejor. Uh-huh. Entonces, con esto cerramos, pues básicamente digamos que el humor nos da la capacidad de evaluar potenciales situaciones estresantes de forma más amigable, así sean situaciones extremas como estar encerrado por los nazis. No sé si nos quieras dejar con algunos tips el día de hoy, Carlos.
Bueno, pues lo que hemos hablado antes me parece muy importante, de aprender a reírnos de nosotros mismos, y si hay algún defecto que tengamos o algún aspecto que no nos guste de nosotros y que no podamos cambiar, pues es importante que aprendamos a verlo con humor y de esta manera se nos va a hacer más llevadero. De la misma forma, ver con humor situaciones negativas que nos puedan suceder en la vida para que no nos afecten de una manera tan, tan fuerte.
Total, y yo también los dejo con la idea, y es que hay muchas personas que seguramente nos están escuchando y dicen, es que yo no soy lo suficientemente gracioso. Y la respuesta es, el humor es una capacidad que se desarrolla con el tiempo, entonces desarróllela en contacto con los otros, riéndose de sus colegas como el día de hoy.
Aprendan a ser chistosos y a hacer el ridículo, que no está mal de vez en cuando.
Van a salir vivos de esta.
Sí.
Nos vemos en una próxima. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @elemental.mente en Instagram. En YouTube también nos encuentran como Podcast Elemental. Y bueno, en Spotify nos están escuchando. Que estén muy bien.
Gracias.